Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Vamos a tratar de aterrizar y quiero saber prácticamente qué importancia tiene la apologética en general, pero más específicamente la apologética de Van Til. Estoy hablando con mi vecino. Los dos al mismo tiempo salimos a sacar la basura y nos encontramos allá y empezamos a conversar y hago el intento de compartirle el evangelio. Entonces, ¿cómo me puede ayudar en esa empresa básica de todo cristiano de compartir el evangelio? ¿Cómo me puede ayudar la apologética en mi conversación con mi vecino?
Qué buena pregunta. Imaginamos la situación que describiste. Yo me encuentro con mi vecino en la calle o afuera y le puedo decir, mira qué tan agradable el clima hoy. Es tan bello, tan agradable y yo puedo decir, qué maravilloso es Dios, ¿no? Y lo que estoy haciendo con ese pequeño comentario es demostrar el fundamento de mi interpretación de la estética de belleza. Yo reconozco en la belleza del mundo natural indicaciones de la belleza de Dios mismo. Yo disfruto del Creador en las cosas que Él ha hecho. Y mi vecino puede decir, sí, es muy agradable el clima, pero no tiene más que decir. O puede decir, oh, por fin puedo hacer lo que quería hacer afuera, en el jardín o lo que sea, o jugar un deporte. Pero yo puedo decir algo mucho más profundo. Le puedo decir, es Dios mismo quien se demuestra en este mundo y mi corazón realmente al ver el cielo azul y el sol y sentir el viento. Yo pienso en mi Creador, en mi Salvador, y realmente pienso en la esperanza de un nuevo mundo. Y eso me anima, me emociono, me reanima. Y eso es lo que significa la Biblia cuando dice que las gracias de Dios son nuevas cada día. Entonces esa explicación muy simple, yo creo que realmente es una apologética porque surge una comparación entre mi cosmovisión y mi experiencia cotidiana con la cosmovisión no cristiana y lo estrecho que es su punto de vista.
Entonces es vivir explícitamente como cristianos, que suena muy sencillo, pero exponiendo en cada oportunidad que tenemos nuestra creencia en Dios y cómo afecta nuestro vivir, nuestra experiencia, nuestra percepción y nuestro disfrute de la vida. Entonces es parte de la apologética, porque al decir gracias a Dios por este día tan bonito, estás exponiendo tu cosmovisión, tu creencia en cómo está el universo como creación de Dios. A lo mejor tú dices, estoy muy agradecido por este día. Y tu vecino dice, yo también.
¿A quién estará agradecido? Exactamente.
Exacto. Entonces es una posible entrada para preguntarle, ¿agradecido con quién? Y si él es creyente, va a decir, pues adiós. Si no es creyente, a lo mejor va a reflexionar sobre, ¿por qué esta experiencia de gratitud? ¿De dónde nació esa experiencia de gratitud? ¿Hacia qué? ¿Hacia quién? Es una posible entrada para mostrarle a él que tiene algo innato que señala que es imagen de Dios. Es pregunta.
Exactamente, Larry. Es increíble. ¿De dónde viene? ¿Qué explicación será de ese sentido de agradecimiento que surge simplemente por el clima o por un café delicioso? No es simplemente, oh, el café es adecuadamente dulce. No, es un sentido de disfrute, de gozo, de agradecimiento. ¿Pero por qué? ¿De dónde surge? Y yo creo que es nada más, nada menos que el teísmo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de ser o la conciencia de ser criatura de Dios. Nuestro profesor Larry, Bill Edgar, dice que el gozo cristiano es la apologética más fuerte. Uh-huh. Es una dicha increíble. Yo creo que eso es vivir simplemente agradecido, regocijando en nuestro Dios. Ese gozo no se puede fabricar, hermano.
Y es similar a lo que Pedro dice acerca de la esperanza, van de la mano. Uh-huh. Viendo la gente, la esperanza que tenemos debe provocarles a preguntar, explícanos eso, ¿de dónde?
Exactamente.
Y el gozo igual. Vamos a hablar un poco de Latinoamérica. Yo tuve el privilegio de vivir en Latinoamérica 24 años y todavía más o menos vivo en Latinoamérica aquí en el sur de Florida. Y tengo el privilegio de visitar diferentes países. Con el trasfondo católico romano tradicional, las cuestiones históricamente han sido las mismas que surgieron durante la Reforma. La suficiencia de la Biblia, lo completo del canon judío, la incapacidad del ser humano de contribuir a su propia salvación, la unicidad de la fe como instrumento de la justificación, etc. Es territorio muy conocido para los reformados porque es el contexto de la Reforma. La gente, en mi experiencia, no cuestionaba la existencia de Dios, la deidad de Jesús o la inspiración de la Biblia. En ese contexto, ¿es necesaria o útil la apologética o simplemente podemos declarar la verdad sin mucha necesidad de entrar en cuestiones apologéticas?
Qué pregunta importante, qué buena pregunta, Larry. Yo pienso en, por ejemplo, Herman Bavinck y los neocalvinistas. Bueno, a ellos no les gustaba mucho la apologética o esa idea de la apologética, porque como la conocían, significaba argumentación filosófica, argumentación directa. Y yo creo que la palabra clave es argumentación. Y esa argumentación alejada o separada o divorciada de la vida cristiana. Pero ellos enfatizaron mucho la vida amplia, la vida cristiana amplia. Entonces yo creo que la apologética, y como hemos abordado, debe tener varios aspectos. No debemos pensar explícitamente ni principalmente en argumentación. Observemos una vez más lo que aparece en 1 Pedro capítulo 3 o lo que no aparece. No aparece es argumentación. Sí, una explicación, una respuesta, pero esa respuesta es inseparable de la manera de vivir. Entonces, el punto no es una tesis de teísmo, una afirmación de la existencia de Dios, es una explicación de la esperanza cristiana, la esperanza evangélica expresada en una forma de vivir. Entonces, yo creo que el catolicismo romano, una de sus debilidades más evidentes es un dualismo cultural. Yo creo que la demostración de la consistencia interna de la cosmovisión cristiana, de la forma de vida que realmente la Biblia presenta al cristiano, la esperanza escatológica y todo lo que se implica en esa esperanza, es una unidad orgánica que significa yo creo en el Evangelio, yo pongo toda mi esperanza en Cristo. Y sigue una forma de vivir diariamente. Yo cuando veo a mis hijos en la mañana, los amo con amor cristiano. Los beso, los saludo y todo con un amor que surge de mi gratitud por el Evangelio y por el ejemplo de Cristo mismo, por la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros ahora, Larry, haciendo este proyecto, esta conversación, es por amor de nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica y por amor sincero a los que todavía no conocen a Cristo. Entonces, esa amplificación de la vida entera, esa amplificación orgánica, yo creo que es irresistible, hermano. Es una demostración del poder, de la gracia, del carácter mismo de Cristo, del hecho de que Cristo mismo, el mediador, nuestro Salvador, es también el Creador. Que Él tenía su mano, sus ojos, su palabra tocando a cada componente, cada detalle de nuestra existencia. Entonces, la apologética, recordando que la apologética no consiste solamente exclusivamente en argumentación, consiste también en una forma de vivir y una construcción de una cosmovisión. Hermanos, realmente lo que hace es demostrar, es anunciar o proclamar el reino de nuestro Señor en toda la vida. Otra vez, yo creo que esa expresión amplia de nuestra esperanza es lo que Pedro tiene en mente y lo que realmente va a provocar conversaciones profundas y conversaciones realmente que alcanzan a un nivel espiritual con el no cristiano.
Esa explicación está de acuerdo con nuestra experiencia, porque a veces yo he dicho que yo no practicaba mucha apologética en mi tiempo en México, porque no tuve que entrar mucho en la argumentación. Hubo una curiosidad entre mis amigos católicos romanos por conocer la Biblia. Y lo que hacía era enseñar la Biblia. Y ellos cautivados por el mensaje de la Biblia. A veces me preguntaban cosas polémicas y amablemente trataba de contestar históricamente, bíblicamente, sus inquietudes, pero no había mucha argumentación. Y por eso yo decía, no hacíamos mucha apologética. Pero según tu definición, constantemente hacíamos apologética porque la gente nos visitaba en la iglesia y empezaba a comentar sobre nuestro amor, sobre nuestra alegría, sobre nuestro servicio los unos a los otros o para la comunidad, nuestro interés en la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, según tu definición amplia, constantemente hacíamos la apologética por medio de nuestras vidas.
Bueno, mira la Biblia. Tiene sentido basar nuestra apologética en dos capítulos de la Biblia, Romanos 1 y 1 Pedro capítulo 3. Yo creo que toda la Biblia es una apologética y contiene una cantidad inmensa de demostraciones apologéticas de la vindicación del Dios verdadero. Y los ejemplos que acabas de dar son de la contextualización del Evangelio, explicando cómo yo he vivido, cómo yo vivo hoy mismo el Evangelio. Esa contextualización es nada menos, nada más que una apologética. Es una vindicación de nuestra esperanza. Yo creo que sí. Y un detalle más, Larry, no es mi definición. Yo creo que es la definición de la Biblia, de la vindicación de nuestra fe, de la vindicación de nuestro Dios.
Me encanta tu resumen de dos capítulos de la Biblia, Romanos 1 y 1 de Pedro 3. Tenemos ahí la argumentación en Romanos y tenemos la demostración en Primera de Pedro 3. Ahora, recientemente la situación en Latinoamérica ha cambiado y dramáticamente con el crecimiento tanto de iglesias pentecostales y evangélicas y también reformadas, y a veces hay interacción entre hermanos en Cristo y hay un gran interés creciente en la teología reformada. Y Westminster tiene una oportunidad enorme con este interés creciente, pero también ha habido un crecimiento marcado del escepticismo, de personas que dicen, pues yo no creo nada, o no sé qué creo, o no sé si sea posible saber cosas absolutas. ¿Puede jugar un papel más prominente ahora el aspecto de argumentación, especialmente enfrentándose al escepticismo? Es una pregunta. La demostración tiene que seguir, obviamente, pero ¿puede jugar un papel más importante la argumentación ahora?
Sí, yo creo que sí, pero creo que es importante que pensemos ampliamente sobre ese escepticismo. ¿Qué es realmente? El escepticismo puede ser como un tipo de preguntas o un estilo de expresarse, o puede ser una actitud, un poco más profundamente, una actitud de, bueno, yo no sé y nadie puede estar seguro de lo que existe o no existe, etc. O puede ser un poco más profundo, como puede constituir como una cosmovisión. Y yo he decidido, yo he adoptado una filosofía de escepticismo y de ahí empieza a afectar un poco más profundamente mi forma de vivir. O más profundamente, yo creo que el escepticismo puede ser incluso una condición espiritual, que creo que sería la situación más seria. cada persona es diferente, cada conversación es diferente, y creo que debemos estar muy sensibles, muy estratégicos en identificar qué exactamente es lo que esta cierta persona está en ese momento expresando. Son meramente palabras, conceptos, preguntas, algo que ha tomado de TikTok, o es algo más profundo, y nuestra respuesta tiene que ser como calculada a responder a lo que se encuentra a través de una cierta expresión de escepticismo. Y creo que tú lo sabes muy bien, Larry, todo esto de tu experiencia como profesor. Cuando un estudiante hace una pregunta sobre la Trinidad o lo que sea, puede ser que realmente está buscando información. Lo que quiere es cómo puedo expresar algo precisamente. Está buscando palabras, frases precisas o tradicionales, teológicas, etc. O puede ser que la misma pregunta se ha hecho por motivos más profundos. Y en este caso yo pienso en responder no a la pregunta, sino a la persona. Entonces, lo que necesitamos es una diagnóstica muy cuidadosa, muy profunda. Y gracias a Dios, su palabra nos conoce o conoce a los seres humanos mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos. Entonces, la Biblia puede ser una guía muy profunda. Bueno, es la guía autoritativa a la antropología, incluso a la cultura. La cultura cambia, pero el ser humano y su situación ante Dios no cambia. Entonces, el escepticismo es algo nuevo, algo interesante, pero realmente es otra expresión de la misma condición espiritual. Por lo cual la Biblia puede servir como un guía muy, muy profundo y muy esencial.
Una cosa que siempre me ha consolado como pastor, como ministro, como misionero, es que todo lo que hago, hago más o menos mal. Es decir, todo lo que hago es imperfecto, nunca voy a hacerlo perfectamente bien. Y lo que acabas de decir me anima. Y espero que anime a los que nos están escuchando. Lo que queremos comunicar no es la apologética. Lo que queremos comunicar es la Biblia, es el Evangelio. Y la apologética entra ahí en la, como dijiste, demostración, la argumentación y la construcción. Pero más que nada queremos exaltar a Cristo comunicando su palabra a las naciones para que tengan la misma esperanza que nosotros tenemos, gracias a Dios y su misericordia que nos ha demostrado en Cristo. Pues Nate, ha sido un gran placer para mí tener esta conversación contigo. Quiero darte otra oportunidad de decir una cosa más, quizás algo que no te haya preguntado o algo que quisieras agregar, algo que quieres dejar con los que nos están escuchando.
No, solamente que te agradezco, hermano, por la oportunidad y estoy deseando la próxima conversación. Muchas gracias, Larry.
Pues gracias a ti, Nate. Bendiciones.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor, compártelo con tus amigos. Hasta pronto.